Muy buenas tardes, amigos oyentes. 3 menos cuarto, martes 3 de marzo. Deportes, Cadena COPE. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Hoy hablaremos de fútbol, entrevistando a Rubén Maeso, segundo entrenador del Club Deportivo Becerril, en la segunda parte del programa. Antes escucharemos a los entrenadores de la Regional de Aficionados, a Carlos Doyague de Palencia Cristo Atlético B, a los técnicos de los equipos masculino y femenino de balonmano y además a Javi Garrido, entrenador de Palencia Rugby Club. Hasta las 3:30, 45 minutos del mejor deporte aquí en la Cadena COPE. Y empezamos, como decía, con esa regional de aficionados, con ese grupo A en el que tenemos a 4 equipos palentinos. El partido que destacaba de esta jornada 23 era el que se disputaba el sábado entre Palencia Club de Fútbol y Castilla Palencia. Era el derbi palentino. Si había un equipo con opciones reales de poder lograr el ascenso a tercera división, era Castilla Palencia, el visitante, pero la victoria se quedaba en casa. Se la llevaban los morados de Mariano Gutiérrez por 2-1. Vamos a escuchar primero las declaraciones del entrenador visitante de Castilla Palencia, del equipo que sigue estando en lo más alto de la clasificación en cuanto a palentino se refiere, Francis Olea.
Pues un partido en el que iniciamos bien. Yo creo que la primera parte fuimos claramente de más a menos. Entramos bien en el partido con una clarísima ocasión de Manu a los 5 primeros minutos delante del portero que no transformamos. Acto seguido, minuto 16, una triangulación de tiralínea del equipo hace que Aitor se plante delante del portero y marque gol, pero en línea pues decide que es fuera de juego. Un poco discutible, y ahí terminamos esa serie de ocasiones con una de Paulino que sale en un tiro cruzado dentro del área que sale rozando el palo. Cierto es que según van transcurriendo los minutos, vamos entrando en una dinámica negativa, ellos lo van aprovechando, y los últimos 15 minutos de la primera parte son nefastos para nosotros, donde no hacemos prácticamente nada bien, concedemos mucho al rival y sabe aprovecharlo. En su primer acercamiento, su primer tiro a puerta, convierte en gol. Acto seguido, 2 minutos más tarde, un centro chup no acierta a nuestro portero a detenerle y prácticamente se lo introduce dentro de su portería. E incluso en minutos de descuento concedemos un contraataque, una falta a nuestro favor, que puede suponer un 2-1, el tercer gol de ellos que por suerte para nosotros no lograron convertir. En la segunda parte no teníamos otro remedio que cambiar el guión, salimos claramente a por el equipo contrario, nos metimos en campo contrario, fuimos completamente dominadores de las situaciones. Yo creo que en determinados momentos apabullamos al rival con clarísimas ocasiones de gol. Pero unas veces pues, por el desacierto de nuestros delanteros a la hora de tener claras ocasiones delante del portero que no transformamos. Otras veces porque Ortega en la portería rival hizo intervenciones de muchísimo mérito. Dos por abajo, una por arriba que recuerde ahora mismo. Otras veces el palo en una clara ocasión de Paulino Barietti pues salió rebotado el balón por el larguero y no convertimos. E incluso yo creo que una acción de penalti muy clara, mucho más claro todavía que el que nos pitó el colegiado, pues no fue castigado porque fueron 2 minutos seguidos y ahí no se atrevió el árbitro a pitar ese segundo penalti porque había dejado incluso al rival con un jugador menos. Lo cierto es que bueno, que al final es un paso atrás y que en el fútbol no se vive de méritos, sino que se vive de aciertos, y el otro día pues tuvimos más méritos pero menos aciertos.
Esas eran las palabras de Francis Olea, entrenador de Castilla Palencia, y el otro entrenador, el que sí que se llevaba la victoria y los 3 puntos, era el entrenador de Palencia Club de Fútbol del local, Mariano Gutiérrez.
Bueno, el partido creo que consta de unos 20 minutos en que los dos equipos se tantean un poco. Partido lento, típico derbi, ¿no? De respeto y donde puede más el posicionamiento que el propio fútbol, ¿no? A partir de ese minuto 20, 20 y algo, pues yo creo que mi equipo, el Palencia, toma la rienda del partido, empieza a buscar espacios a la espalda de los laterales que subían del Castilla y nos empezamos a hacer fuertes, y prueba de ello llega primero un muy buen gol elaborado, hubo alguna ocasión más, luego Héctor, yo creo que ayudado por el viento, pues hace que el portero Julio dude y al final el balón acabe dentro de puerta. Esto saca un poco de sitio al Castilla, que en la última jugada de la primera parte, en una falta lateral, vuelca todo el equipo arriba y nosotros hacemos un contraataque en la salida 2-1, que acabó en el palo, que hubiera sido la sentencia del partido. Bueno, la segunda parte arranca un poco como la primera, con un poquito más de intensidad, pero hay varias jugadas dudosas y en una de ellas, unas a favor nuestra, en una de ellas, pues el árbitro pita penalti y expulsa, que bueno, no sé, por la doble imposición aquella que se prohibió, yo creo que debería haber sido amarilla como muchísimo, pero bueno, nos deja con 10, con un panorama pues un poco complejo al final, con mucha gente lesionada o tocada y el Castilla con la intención de empatar, ¿no? No aprovechamos ninguno de los contraataques que tuvimos para finalizar y bueno, Ortega tuvo alguna intervención buena también y al final los puntos quedaron en casa.
Palabras también de Mariano Gutiérrez. No hay derbi tranquilo, parece, en Palencia. Lo cierto es que se le llevó Palencia Club de Fútbol por 2-1 ante Castilla Palencia. Eso el sábado. Y el domingo hubo dos partidos para los palentinos. Uno con muy buenas noticias y otro con un empate agridulce. Las buenas noticias fueron para el Club Deportivo Villamuriel, que vencía en casa del Candeleda, del colista, por 0-3. Y nos habla de ese partido el entrenador de los verdes, Pablo Martínez.
Partido que era vital para nosotros, es decir, teníamos que sacar los 3 puntos sí o sí por la situación en la que estamos para trabajar con más tranquilidad, y el equipo estuvo muy mentalizado de lo que tenía que hacer y se notó en el partido. Cierto es que los primeros minutos, debido un poquito yo creo que al nerviosismo, no estuvimos bien, estuvimos un poco precipitados con balón. Pero a partir de los 10 minutos el equipo empezó a circular con buenas transiciones de banda a banda, buenas situaciones de centros laterales, tuvimos bastante profundidad. Y en una de esas acciones de centro lateral, Helmi nos adelanta en el marcador. Pero en vez de darnos esa tranquilidad, el equipo no supo leer bien el partido y le dimos el balón al rival y sufrimos bastante los últimos 10-15 minutos de la primera parte. Yo creo que nos cambia un poquito la dinámica que veníamos teniendo en los anteriores partidos y en una contra, en otro centro lateral, en un error del portero, hacemos el 0-2 y nos vamos al descanso con una tranquilidad que nos vino muy bien en la segunda parte. En la segunda parte no salimos del todo bien, pero cogemos otra vez la posesión de la pelota y en otra buena acción colectiva iban a hacer el tercero y ahí yo creo que se muere el partido. Es una victoria, repito, que nos da la confianza y la tranquilidad para afrontar este partido tan importante que tenemos el sábado contra el Hermeño y que para nosotros va a ser importantísimo. Tenemos que ganar sí o sí, y desde aquí hago un llamamiento a la afición para que vaya a apoyarnos porque lo necesitamos y creo que entre todos sacaremos esta situación un poco complicada adelante.
Y las noticias agridulces, o sobre todo tristes, cuando tiras por tierra un 2-0 a favor, son las de Carejas Paredes, que finalmente se tuvo que conformar con un empate a 2 en casa, en Paredes de Nava, ante el Vista Alegre. Nos habla también de ese partido el entrenador de Carejas Paredes, José Antonio Hernando.
Careja Paredes 2, Vista Alegre 2. La verdad es que no fue nuestro mejor partido. Sí que se nos puso de cara en el primer tiempo con el aire a favor, aprovechando las jugadas que nos podían dar fruto positivo de aprovechar el aire, y así lo conseguimos. Nos pusimos 2-0 en el descanso y en el segundo tiempo pues pagamos el no haber podido defender aquello que aprovechamos en el primero. Ellos aprovecharon lo mismo que nosotros en el primer tiempo y nos hicieron 2 goles. Y sí que es verdad que cualquiera de los dos pudo ganar, porque ellos tuvieron un par de ocasiones y nosotros también en el último minuto tuvimos un mano a mano doble que al final se fue fuera. repito, no fue nuestro mejor partido y la verdad es que se nos ha escapado una ocasión muy, muy importante de haber dejado a un rival directo a una distancia de puntos considerable. Pero bueno, levantar la cabeza e ir a buscar los 3 puntos al próximo sábado. Hasta luego.
Resto de marcadores de esta 23ª jornada del Grupo A de la Primera División Regional fueron San José 0, Colegios Diocesanos 0, Taradelcuende 1, Cebrereña 2, Briviesca 1, Calasanz 0, Lermeño 4, San Esteban 3, Unami 1, Villarcayo 0 y Uxama 1, Turégano 0. Continúa Colegios Diocesanos pese al empate como líder destacado, 55 puntos, marcha quinto, pierde un puesto Castilla-Palencia con 42, está a 13 ahora mismo de la primera plaza y sobre todo a 8 de esa segunda plaza que ocupa la Cebrereña y que de momento daría ascenso a tercera división al ser mejor segundo el de este grupo A que el del grupo B. Quinto Castilla-Palencia, como decimos, séptimo Palencia Club de Fútbol, 6 puntos menos que el Castilla-Palencia y por abajo decimotercero Villamuriel con 24, 5 puntos por encima del descenso, descenso que marca en decimoquinta posición Carejas Paredes con 19 a 2 de la salvación. Y si estás pensando en comprarte un televisor, comprarte una lavadora, cualquier cosa de informática o cualquier electrodoméstico, las mejores ofertas las tienes en Danisa Euronics. Lo puedes financiar además sin intereses y tienes que tener en cuenta que la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de toda Europa, de todo nuestro continente, es Euronics. Y lo tenemos aquí en Palencia, Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Pues hilamos la categoría provincial palentina de fútbol con el Palencia Cristo Atlético gracias a Danisa Euronics. Y es que el líder, una jornada más de esta provincial palentina, es Palencia Cristo Atlético B, que volvía a ganar fuera de casa el domingo en un partido siempre complicado ante la Unión Popular Palencia. Unión Popular Palencia 0, Cristo Atlético B 2. Antes de repasar el resto de marcadores y cómo queda la clasificación tras esta 25ª jornada, tenemos las declaraciones del entrenador del líder del Cristo B, de Carlos Doyague.
Buenas tardes, Marcos. Pues pudimos ganar el derbi capitalino, partido muy condicionado por el fuerte viento que hizo toda la tarde del domingo y por las dimensiones del campo. Jugamos en Sergio Asenjo 1, creo que es un campo que no se debería de jugar partidos de esta categoría, categoría aficionado, por la escasa dimensión. Eso nos condicionó mucho nuestro juego y bueno, condicionó pues el porvenir del partido. Aún así pudimos ganar el encuentro 0-2, primer gol de penalti de Víctor y segundo gol en los minutos finales, una buena jugada de Beto. Tuvimos bastantes ocasiones, solo pudimos materializar 2 y bueno, partido disputado y muy condicionado, como repito, por esas dimensiones del campo. Ahora mantenemos nuestro liderato por 4 puntos frente a Monzón, que volvió a ganar. Y bueno, pues esperamos que las siguientes jornadas seguir puntuando, seguir compitiendo al nivel que lo está haciendo el equipo para intentar que ese margen de puntos sea mayor y bueno, nuestro seguidor no nos recorte puntos. En cuanto al resto de equipos, bueno, pues la derrota de Baltanás pues nos hace, y Cervera nos hace alejarnos un poquito más, hace partir un poquito esa clasificación en 2 grupos y mantener aún así las cosas muy, muy igualadas con Monzón. Entonces, bueno, pues seguiremos compitiendo esta liga tan disputada y disfrutando de ella. Muchísimas gracias.
Como decía Carlos Doyague, entrenador del Cristo B, campo muy muy pequeño en el que tuvo que jugar su equipo ante la Unión Popular Palencia, que era la local, y casualidad o no, este partido con la Unión Popular Palencia como local y el Cristo B como visitante era domingo a las 5 exactamente a la misma hora que jugaba el Cristo A, también en Palencia, en la Nueva Balastera. Como suelen decir en Cuarto Milenio, casualidad, no lo sabemos, pero bueno, lo contamos. Resto de marcadores de esta jornada 25 en la provincial palentina: Villalobón 1, Monzón 2, Velilla 0, Alar 0, Guardense 1, Venta de Baños 0, Fromista 1, Baltanás 0, Grijota 1, San Antonio 5, Dueñas 2, Saldaña 1, Villada 1, Cervera 0, Jóvenes Promesas 2, Astudillo 2 y Atlético Aguilar 2, San Telmo 1. En la clasificación continúa líder, una jornada más, faltan 13 partidos para acabar el campeonato. Cristo Atlético B con 59 puntos, a 4 está el Monzón con 55 y tercero ya Cervera a 12 puntos con 47. Tiene también cuarto 47 Villada, Guardense 45, Baltanas 43, Aguilar 43, Venta de Baños y Villalobón 41, San Telmo, Fromista y Saldaña 40. Un peldaño importante hasta el decimotercer puesto donde está San Antonio con 30, Jóvenes Promesas 28, Alar 27, Astudillo 24, Velilla 21, Dueñas 20, Unión Popular Palencia penúltimo con 16 y último, vigésimo, Grijota aún sin puntuar con 0 puntos. Bueno, y si quieres vivir o estar en un concepto hostelero diferente aquí en Palencia, tienes que ir a Babel. Tienen todo tipo de cervezas, tienen las mejores carnes, los mejores pescados a la brasa, tanto las carnes como los pescados, y un gran menú diario. Ese puede ser sin duda tu punto de encuentro aquí en la capital, en el paseo del Salón 23.
Babel patrocina la última hora de Palencia Baloncesto. Babel, un concepto hostelero diferente en Palencia, en el paseo del Salón 23.
Y gracias a Babel actualizamos y analizamos la última hora de Palencia Baloncesto, que ha vuelto ya a los entrenamientos tras esa última victoria en casa y victoria amplia y cómoda ante Afanion Almansa. Vamos a escuchar el resumen de ese partido de nuestro colaborador y experto en baloncesto, Álvaro Mínguez.
Muy buenas, Marcos. Bueno, en lo referente al partido de Almansa, yo creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada y también en casa. Junto con el partido ante Castellón, donde nos fuimos a 108 puntos, este seguramente ante los almanseños, donde nos acabamos por vencer 106-77, pues fue un partido muy muy completo, ¿no? Lo cierto es que anotamos muchos puntos, sobre todo en el primer y el último cuarto, donde nos fuimos a anotaciones de 28 y 29 puntos en los cuartos respectivamente, y bueno, el partido estuvo dominado en todo momento, ya con un parcial inicial de 13-4 y sin ningún tipo de problema. El partido nos deja sobre todo muy buenas sensaciones, porque es la tercera victoria consecutiva, porque tuvimos pues bueno, hasta 5 jugadores por encima de los 10 puntos, y además de eso, hasta 8 jugadores, que se dice pronto, por encima de los 10 créditos de valoración o más. Bueno, al final pudo jugar minutos también Antúnez, los últimos 4 minutos del encuentro, y lo cierto es que, como digo, estuvo todo el equipo muy bien. Destacar sobre todo ese 16-32 en triples. Volvemos ya durante unos partidos, llevamos con un acierto tremendo desde la línea de 6-75, y bueno, también destacar las 28 asistencias, que son uno de los récords del club, se topa asistencias en todos los años de historia del Aleboro. El partido, como digo, nos dejó muy buenas sensaciones y nos dejó varios récords de los cuales hay que hablar. Esos 106 puntos mencionados supusieron la tercera anotación más alta de la historia nuestra en Aleboro, la segunda es los 108 de esta temporada, como hemos dicho antes, ante Castellón, y la primera los que conseguimos ante Coruña la temporada pasada. Y luego a mayores valoramos 132 de valoración, es una valoración altísima, y igualamos, junto con la victoria esta temporada de Mallorca sobre Brogan, la mayor valoración de la 19-20 en la Leboro, lo cual pues es tremendo. Y también esos 16 triples que mencionábamos, con un 50% de acierto desde la larga distancia, supone la segunda, el segundo partido con más triples esta temporada en la Leboro, por detrás precisamente del que hizo Brogan esta jornada ante Cáceres, donde anotó 17 triples. Entonces, pues bueno, digamos que es para estar muy contentos, ¿no?, de lo que vimos en el pabellón municipal el pasado viernes. Ahora toca seguir hacia adelante y pensar ya en un partido difícil, que será el de Castellón. Pero muy buenas sensaciones las que pudimos ver y comprobar el otro día en casa.
Efectivamente, como decía Álvaro Mínguez, muy buenas sensaciones las de Palencia Baloncesto, que esperemos que continúen este viernes en Castellón. A las 9 menos cuarto, Tau Castellón, Palencia Baloncesto, que es ahora mismo sexto, tiene 14 victorias y 9 derrotas. Sigue a 4 de Guipúzcoa y de Valladolid, a solamente 2 del tercero Básquet Coruña, y por abajo le saca 1 a Cáceres, y al equipo que está fuera del playoff, a Orense, ya le sacamos 4. si quieres comprar cualquier cosa para el deporte, de cualquier tipo de deportes, sin duda ya sabes que tienes que elegir Deportes Artiza, porque hasta escasamente unos días, estamos hoy a día 3, hasta el día 7, el viernes, tienen 2x1 en textil y calzado, y están en la calle Colón número 15. Y esta camiseta que tengo detrás de mí, tan bonita, porque es muy bonita, del Fútbol Club Barcelona, la sorteamos este mes de marzo gracias a Deportes Artiza, y ya os iremos contando poco a poco cómo la puedes conseguir. Pasamos a hablar de baloncesto a balonmano, porque es que Pizzería La Nona Balopal encontró una victoria más y muy importante ante un rival directo en casa, en el Mariano Haro, por 30-26 frente a Balonmano Pereda. Nos habla de esta importante victoria que encamina aún más la permanencia el entrenador de Pizzería La Nona, Fernando Hernández.
Hola, buenas tardes. Bueno, el partido del sábado, una victoria importantísima para nosotros, para salir ya de esos puestos de abajo, a dejar a otro rival ahí atrás, y bueno, nos costó bastante, no perdimos la cara al partido, pero es verdad que ellos estuvieron más cómodos durante la primera parte. Estábamos bien en defensa, pero no acabábamos de recuperar balones, nos tiraban fácilmente. Bueno, yo creo que con el cambio al 5-1 nos obligó a estar más activos, y eso hizo que subiéramos un punto el nivel defensivo, y que bueno, que recuperáramos más balones, que pudiéramos correr, meter goles más fáciles, y bueno, pues como te digo, un partido muy importante para salir de esa zona de atrás, meter a otro rival en esos puestos de abajo, alejarnos un poquito más, y esto yo creo que va a hacer que el equipo esté mejor, juegue más confiado, y bueno, pues sí, a seguir sumando y a seguir dando pasitos en esta progresión. Un saludo.
Estas eran las buenas noticias del balonmano en cuanto a los chicos, que viene siendo tónica habitual este año. Buenas noticias con los chicos y malas con las chicas, que podemos decir que tienen un pie y medio en el descenso, porque volvieron a perder 39-21 en casa de Lanzarote Puerto del Carmen, 39-21 las de Ramón Juan, y lo peor es que se enfrentaban los dos equipos que estaban por encima, Siero y Tejina. Se esperaba, como el comer, una victoria de Siero para que se igualase todo más. Lo cierto es que ganó Tejina y dejó aún más alejados a los dos equipos de abajo, que son los dos que descenderían, y Tejina acercándose bastante a esa salvación. Palencia Turismo, que tiene que ganar mínimo 3 partidos de los últimos 4 que quedan para conseguir la salvación. Nos habla de esta derrota 39-21 en casa de Lanzarote Puerto del Carmen el entrenador de las Baceas, Ramón Juan.
Derrotas sin paliativos las que hemos tenido esta semana. Ni siquiera en los primeros 10-12 minutos, que quiero recordar estuvimos un gol arriba, teníamos una clara iniciativa por competir por el partido. La semana nos ha superado desde el primer día. Sabemos que era un partido difícil, muy complicado. De hecho, tienen un partido menos, y si no, todo el mundo cuenta que lo va a ganar, y son los líderes de la categoría. Pero además, el viaje no nos supuso un viaje con el suficiente descanso para afrontar el partido con garantías. Y yo creo que lo remató todo que sabíamos que el resultado entre nuestros dos rivales por la salvación, Siero y Tejina, se dio el que no queríamos, que era que ganara Tejina, que lo hizo por un gol, 24-25. Esto nos pone con pie y medio en el descenso, y nos pone en una situación muy complicada. Es cierto que ya hoy es lunes, estamos recuperados del partido, del viaje, y estamos juntando todas nuestras energías para intentar hacer realidad ese medio pie que falta no poner en el descenso, y esta semana lograron una victoria que nos hace mucha falta frente al Siero.
Sin duda, partido clave ese próximo de las Baceas ante Siero. Es verdad que las deseamos lo mejor desde aquí, pero no podemos evitar ver que las cosas están cada vez más complicadas para las Baceas. Pero mucho ánimo para ellas y para Ramón Juan. Terminamos, antes de pasar a la entrevista con Rubén Maeso, segundo entrenador del Club Deportivo Becerril, hablando de rugby. Y es que volvió a ganar Palencia Rugby Club 67-0 en casa de la Nueva Balastera ante Zamora Rugby Club. Otro partido de los que se tenía que ganar y con bonus, así se hizo, y era víspera de los dos partidazos que vienen ante los dos equipos que de momento están por encima de los nuestros, de los palentinos. Nos analiza esa victoria 67-0 ante Zamora en casa el entrenador de los palentinos, Javi Garrido.
Bueno, pues yo creo que el partido ha salido según lo previsto. Hemos hecho un buen trabajo, sobre todo en la primera parte. El equipo ha salido muy concentrado y al final hemos sido dominadores de todas las áreas del juego. Hemos sobre todo jugado más rápido que Zamora, que era uno de los objetivos que teníamos en mente, que la pelota circulara rápido, y así ha sido. Y muy contentos por eso. Luego en la segunda parte quizás sí que bajó un poquito con el carrusel ya de cambios y demás, quizás y la relajación, ¿no?, propia del resultado, pues el ritmo anotador bajó un poquito, pero bueno, estamos contentos. Conseguimos mantener nuestro marcador a cero, además, que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto. Y nada, contentos con cómo está trabajando el equipo. Ahora vienen los dos partidos donde nos vamos a jugar el título de liga. Y nada, pues con muchas ganas de empezar esta recta final donde nos jugamos todo.
Mañana será nuestro día, como cada miércoles, en el que pasaremos revista largo y tendido a Palencia Rugby Club. Estará seguramente Garry, entre otros, aquí en nuestro estudio. Ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y terminamos hablando de fútbol y del Club Deportivo Becerril con Rubén Maeso, su segundo entrenador, hasta las 3:30. Hasta ahora.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
roja.
En
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
Por ejemplo, el primero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Continuamos en los deportes en la cadena COPE hasta las 3:30 para hablar hoy de fútbol con el segundo entrenador del Club Deportivo Becerril. Alberto Sanz está en el control de sonido y sentado ya a mi derecha está Maeso, Rubén Maeso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está Rubén? Imagino que tú a nivel personal no sé qué tal, pero como equipo el mejor momento de la temporada sin duda, ¿no?
Sí, desde luego que ahora mismo pues normalmente entrenar y estar en el equipo es grato, pero cuando acompañan los resultados evidentemente las semanas se encaran de otra manera, así que pues ahora disfrutando del momento en el que estamos pasando.
Yo creo que tampoco os pilla de sorpresa esto que está pasando ahora mismo, porque en ningún momento habéis dejado de creer. Yo me acuerdo cuando hablábamos a principio de temporada, cuando a estas alturas se llevaba un punto, se llevaban, bueno, 4 puntos, y en ningún momento estabais nerviosos, estabais tranquilos, el trabajo se estaba haciendo bien y tenía que salir, ¿no?
Está claro que cuando analizamos la temporada sabíamos el hándicap que teníamos en el inicio, y yo creo que hasta nos vino bien preparar mentalmente esa situación. Luego hay puntos de inflexión como la primera victoria y todos esos resultados que van premiando el trabajo que haces, pero mentalmente los chicos estaban preparados, sabíamos que estábamos trabajando, pero muchas veces ese trabajo no da rédito. En este caso ahora todo el aire sopla a favor y nos tenemos que aprovechar de ello.
Me contabas que esa primera victoria fue quizás el punto de inflexión positivo. El negativo tal vez fue esa victoria que se esperaba, por ejemplo, en casa ante el Mirandés B en la primera ronda, que no se consiguió en la primera vuelta, y fueron momentos en los que, como digo, había tensión, pero siempre mantuvisteis la calma y la confianza, sobre todo.
Muchas veces subrayar un partido con una... subrayar en rojo un partido como el que hay que ganar genera otras dificultades. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, esta semana a La Granja le ha pasado precisamente eso. Salieron muy bien y a la hora de materializar ocasiones, no hacerlo, se fueron frustrando, y nosotros, que igual en ese momento no estábamos tan necesitados, pues el juego sale mejor y el acierto pues puedes mantener cierta calma y que todo salga bien, así que eso es muy importante.
Último partido, nos hablabas de la Granja 1, Becerril 5. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que ya el equipo se haya desatado definitivamente y haya anotado una manita?
Pues mismamente lo que estamos diciendo, cuando digamos la soga no te llega al cuello, has tenido resultados que te empoderan y haces que tu trabajo salga adelante, pues evidentemente ante un resultado adverso los jugadores pueden sacar todo lo que tienen. Y encima pues parece que cuando... Lo que te digo, el viento sopla a favor, todo cae de tu lado. Seguramente en otro momento de la temporada, Cuco no engancha un balón a 30 metros y le mete por la escuadra. 3 minutos de haber encajado el empate. Eso al final es el fútbol y ahora, pues, cuando en las malas hemos empujado, ahora no hay que dejar.
Le hacía falta a Cuco, ¿tú crees? Al margen de que esté jugando partidos mejor o otros no tan bien, ¿le hacía falta un gol como este?
Está claro que los delanteros viven del gol. Aunque Cuco este año está haciendo un trabajo importante ahí en la banda, evidentemente le alejas un poco más de la portería, pero el gol al delantero es una salsa especial y eso nunca va a venir mal a ningún jugador, pero especialmente a un delantero.
¿Y qué decimos de David? El Pichichi está en el Club Deportivo Becerril.
Yo creo que David, mira, la última vez que vinimos aquí, va quemando etapas. David sale del juvenil, en regional marca 12 goles, sigue aprendiendo. Yo me acuerdo la anécdota que al principio de temporada estaba un poco frustrado porque como él decía, dice, no tiraba casi ni a puerta, va marcando goles, se le achaca. No, es que marca goles a los de abajo, pues ahora ya puede con los de arriba, con los de abajo, está en un momento de forma espectacular, pide el balón y hace de todo. Y sobre todo con el mismo trabajo que hacía al principio. Entonces, eso al final con su edad no le va a dejar de dar cosas positivas.
Está claro que estamos muy contentos por lo que está haciendo David con el Becerril, pero mirando un poco ya la temporada que viene, no cabe duda que va a tener novias para aburrir.
Está claro, pero yo creo que David es un chico que tiene muy claras las cosas. Yo le deseo lo mejor porque no puede, o sea, está dando lo mejor al Becerril, entonces el Becerril siempre le va a tener ahí. Pero seguramente que ahora él no está pensando en nada de eso, él piensa en sus estudios y luego tendrá su momento de cuando acabe los exámenes de disfrutar y se sentará y él decidirá con toda la tranquilidad del mundo y según y como es él, dónde quiere seguir jugando a lo que más le gusta, que es el fútbol.
También marcó Isma el tercer gol, otro gol que también es que han sido un poco todo goles que les han venido bien a los jugadores, yo creo, porque este de Isma sin duda es el premio a la constancia, siempre a una buena cara cuando no tienes los minutos que tú a lo mejor te gustaría tener.
Está claro que en la batalla en la que estamos lo más importante son los 3 puntos, pero todas estas cosas son puntos positivos en los que hace que el ambiente en el vestuario sea mucho mejor. Isma, que lleva 5 o 6 semanas sin tener minutos, que él siga trabajando y esté preparado para ese momento y que tenga la suerte de poder aprovecharlo, es de los puntos que yo creo que un cuerpo técnico es cuando más se alegra. O sea, ya más allá de los 3 puntos, que alguien que no está teniendo ese rédito en minutos pueda estar contento también por lo que hace.
Y sobre todo los que hemos visto el vídeo del gol, ¿qué fe tiene? ¿Cómo corre? Porque dice, por si acaso va a dar el pase al segundo palo, que yo llegue allí para meter
yo el creo pie. Que es una de las cualidades de Isma. O sea, la fe que tiene, el trabajo que tiene, la intensidad que tiene. Y yo creo que los que seguimos al Becerril recordamos un gol parecido en Bembibre, que fue muy parecido en una jugada parecida de Melero, en la que él hace 45 metros con una fe en la que supera, yo creo que a su rival, sale con 5 metros de ventaja y le acaba sacando otros 5. Entonces, que tener ese premio es para estar contento.
Tenemos que hablar de muchas cosas, también antes de pasar a un tema que tenemos que abordar, es bueno, la clasificación, ahora mismo 15º, 29 puntos, estáis 8 por encima del descenso, con golaverajes ganados ya algunos equipos, la verdad que la situación es idónea, un partido menos que algunos equipos, pero bueno, hay que seguir peleando.
Está claro que nosotros ahora no podemos caer en decir que ya lo tenemos hecho, porque sabemos lo que cuesta cada punto. O sea, miras las victorias, tenemos 8 victorias, creo que 6 han sido por la mínima, y las otras 2 en las que han sido más holgados, en el minuto 60 estábamos empate. Es decir, la lectura, nosotros a veces somos un poco aguafiestas y cuando venimos de victorias advertimos todo lo que nos ha costado. Y a la verdad que los chicos, ellos son realistas y cuando llegan al vestuario con un cansancio terrible y un desgaste terrible, ellos saben lo que cuesta y saben que no pueden bajar el peldaño. Nosotros en el momento en que no demos el 100, no vamos a sacar puntos. Así que eso lo tienen más que claro.
Bueno, pues después, para terminar, hablaremos del siguiente partido. Pero bueno, tenemos que abordar un tema, Rubén, que a mí me gustaría, porque al final se ha hablado bastante por ahí. Muchas veces igual se habla, no sabemos si con conocimiento de causa, sin conocimiento de causa. Pero el caso es que el día que os enfrentasteis a la Real Sociedad en la Copa del Rey, se supone que la Real Sociedad os entregaba las camisetas que habían utilizado en el partido para que las tuvierais de recuerdo. Cuéntanos exactamente qué es lo que pasó para que ahora haya salido un poco a la palestra y tiempo tarde que algunos no tienen camiseta, que si otros sí tienen, que si otros tienen más de que una. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
No, yo la verdad que la situación de... se ha generado una noticia, un comentario. Yo la verdad que no me he enterado hasta 2-3 días después, para que veas que la categoría de noticia igual queda un poco grande para el hecho en sí. Sí que evidentemente cuando me han comentado el tema he repasado la multitud de vídeos que se han visto de nuestra peregrinación a San Sebastián, y creo que el origen es un comentario de lo más blanco o más neutro que puede ser, que Edu creo que comenta que para poner la guinda a todo lo que nos está pasando, es que dos jugadores que el día de la Real se quedaron sin camiseta, podrían hacerse con ellas. Yo no sé hasta qué punto eso puede dar categoría de noticia.
¿Son dos jugadores los que no tienen?
Sí,
o tres.
No sé, yo creo en el momento sí que te das cuenta, porque sí. Es como, igual puedes, quieres tener tu detalle.
Claro.
Yo evidentemente, personalmente, yo no pedí ninguna camiseta. Yo me quedo con estar en una charla con Imanol, otros, pues les gusta ese sentimiento fetichista de tener una camiseta. Pero al siguiente día o a los tres días eso está olvidado, y más cuando propiamente esos chicos que no han tenido la suerte de tener camiseta en sus redes sociales vienen de San Sebastián encantadísimos.
Claro.
Entonces, por eso, pero te digo que yo no sé cómo son los medios de comunicación a la hora de generar una noticia o en qué se basan para comentar algo, pero en el vestuario esto yo creo que no ha llegado ni a comentario.
Sí, sí, sí. Está claro que en algún sitio es el lado más morbo del que realmente...
Sí, realmente, o sea, vamos, y es que Becerril es un club tan atípico como que este tipo de cosas, porque sí que hay una cosa luego cuando he repasado algún vídeo y tal, en el que básicamente lo que se viene a expresar es de que los trapos sucios se lavan en casa. Becerril es un club tan atípico que esos trapos se ponen en la barra del bar y se toman una caña y se comentan lo que se hace bien y lo que se hace mal. Seguramente ese tipo de cosas va más con la organización. Evidentemente, el club genera un partido con 8.000 personas y yo creo que al 99% lo ha hecho de manera correcta. Que haya un detalle que no se haya hilado, para mí, sinceramente, como socio, como parte del cuerpo técnico, como amigo o vecino de Becerril, no genera ni la P de polémica.
Pero tú, al final, Rubén, que hay que decir las cosas claras, tú que eres honesto y que tú no tienes camiseta.
No, pero es que...
Edu Nargánez tampoco tiene.
Tampoco.
Los jugadores creo que son los que no tienen. Jesús creo que no tiene.
Jesús y Michael.
Michael. Y Peli a lo mejor tampoco.
No, yo creo que Peli sí. Al final, evidentemente...
Richard Cano tampoco tiene.
Tampoco, pero...
Pero al final igual sí que la Real dio esas camisetas y un poco no sabemos dónde han ido a parar, ¿no?
No sé, al final es lo que te digo, que en la vorágine de toda la organización, el túnel de vestuarios, eso era un hervidero, y pues seguramente han dado camisetas, haya gente que la haya conseguido, haya habido ropa para recoger pelotas, no sé si tiraron a grada, pero vamos, esto, hablarlo 2 meses después, me ha parecido curioso, por lo menos me ha sorprendido, sobre todo porque en el caso del cuerpo técnico, ni mucho menos. Y si la raíz de que salga ese comentario 2 meses después del viaje a San Sebastián, en el que venimos henchidos de todo,
sí
que realmente a mí me ha sorprendido. Pero vamos, en el actual ecosistema de Becerril, o sea, es un 0,00% de lo que se está generando, digamos.
Eso es. Yo al principio no lo di importancia porque me pareció una minucia, pero sí que quería hablarlo contigo un poco para contarlo y que la gente supiera, pues...
Está claro que el fútbol o el deporte ahora genera temas, y en este caso, que ha sido todo como una especie de tsunami, pues ha dejado un poco de cola, que yo sinceramente te doy mi opinión y lo comento, y igual viviéndolo desde dentro.
Claro.
Y ya te digo, desde dentro, desde el vestuario, que es al final el punto cero de esta situación... no se ha dado ni la más mínima importancia. O sea, eso sinceramente te lo puedo decir ante cualquier cosa o al medio que lo haya tratado de la manera que lo haya querido tratar, sin ningún problema.
Pues dicho queda y explicado queda, sobre todo, ya que antes va a haber pausa publicitaria, pero aún tenemos un minutillo. La verdad que hablando de la Real Sociedad, qué bonito ese vínculo que se ha formado entre el equipo realista y vosotros.
Yo creo que cuando se dice en las entrevistas que es un sueño, es que es más que un sueño, porque si hubiéramos puesto el guión de qué queríamos que pasara, nos ha superado con creces el feedback que ha habido con la afición de la Real.
Pero lo mejor es que muchas veces dices, hay feedback, digamos, entre un grande y un pequeño, pero simplemente los pequeños los que están pendientes del grande. Pero es que yo veo una cantidad de tweets de aficionados de la Real de toda la vida que están encantados con el Becerril, con lo que representa Becerril, con lo que es el pueblo.
Yo lo que me ha quedado claro, y ya viviéndolo allí y hablando con distintos estratos de la sociedad de Donostierra, es que no hubiera pasado con ningún otro equipo de primera. O sea, eso es mérito de la directiva de la Real, el equipo de la Real, el cuerpo técnico de la Real y sobre todo la afición de la Real. O sea, nos ha adoptado como puede ser un hermano pequeño o amigo nuevo de verano, y están, o sea, realmente es escandaloso. Todas las cosas que se pueden decir.
No soy de tópicos, pero es que escucho, joder, qué majos son estos vascos.
Tal cual. O sea, no se puede poner un pero.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria, Rubén, y volvemos con el deporte después en FM hasta las 3:30. Hasta ahora.
Colegio San José, centro examinador Trinity y único centro colaborador examinador Goethe Alemán. Pedagogías activas en educación infantil, semana académica en el extranjero y nuevas instalaciones en proyecto. Ven a conocernos el sábado 7 a las 12 de la mañana y el jueves 12 a las 6 de la tarde. Estamos en la Avenida Madrid número 1, Colegio San José.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el compra en Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Colegio Santa Rita, centro inclusivo y bilingüe, altas capacidades, cocina propia, madrugadores y mucho más. Jornada de puertas abiertas el jueves 5 de 11 a 1 y a las 6 de la tarde, viernes 6 de 11 a 1 y sábado 7 a las 12. Te esperamos en la Avenida de Madrid 6. Colegio Santa Rita, una escuela con sabor a hogar.
Continuamos en los deportes en la cadena COPE hasta las 3:30 con Alberto Sanz en el control de sonido y con Rubén Maeso aquí en el estudio con nosotros, segundo entrenador del Club Deportivo Becerril. Hemos repasado un poco todo, Rubén. Estábamos hablando de esa amistad que teníamos con la Real y, como decíamos, para terminar, un sueño, ¿no?, que se haya creado esto, y parece ser que va a haber más cosas, que están preparándose más cosas entre el Club Morado y el Club Donostierra.
Ahí yo no llego, pero parece ser que la comida entre presidente, alcalde, debieron tener bastante feeling, porque se trató todo de manera natural. Ahí yo no me meto, no sé ni lo que han preparado ni lo que no, pero todo lo que venga de la Real va a ser bien recibida, o sea, tal cual.
Siguiente partido del Club Deportivo Becerril será el domingo a las 5 de la tarde. Exacto. En el Mariano Aro ante Bupolsa.
Un equipo que está en buena dinámica, está ahí en mitad de la tabla y yo creo que con pocos puntos ellos ya pueden dar la temporada por salvada, y eso al final pues tiene dos lecturas. Pueden venir para rematar la competición, o pueden venir un poco más relajados y darnos a nosotros cierto chance.
Yo pienso que son los equipos mejores a los que enfrentarse, los que están en esa zona media, pero claro, esos 34 puntos, estás a 9 por encima del Tordesillas, contando que puede haber algún arrastre, no estás salvado del todo.
Claro, yo esto me acuerdo cuando era jugador, que era el típico equipo al que decías que había que salir con ese puntito de agresividad, ese puntito de necesidad, y que ellos pronto se den cuenta que en Becerril no van a rascar nada. Claro. Eso es lo que vamos a intentar, que los chicos saquen.
Porque sí que habrá alguna vez, Rubén, que equipos de estos, al final, como que digamos, cuando se han quitado la presión, intentan hacer cosas que no hacían cuando estaban más acongojados, y al final lo mismo les sale un partidazo, ¿no?
Exacto, ahí está. Lo que marquemos nosotros va a dictaminar mucho de lo que ellos puedan hacer. Esa es la situación cuando vas de alguna manera más tranquilo a un partido. Si ellos vienen y generan y les dejas, pues puede ser que te metas en un problema. Pero si desde el primer momento marcas tu línea de competitividad, yo creo que ahí tenemos ya bastante, bastante ganado.
Lo que no sé es cómo estáis en tema de tocados y sancionados.
Pues ahora mismo ya hemos recuperado ya a Guti, por fin.
Que marcó de penalti, de hecho.
Que marcó de penalti, ya tuvo sus 10 minutos, tuvo también su pequeño premio. Jorge Crespo sigue en su proceso de rehabilitación. Y Mele, que tuvo unas pequeñas molestias en la granja, pues veremos cómo va la semana. Pero en principio vamos recuperando efectivos y vamos a encarar con el 100% de la plantilla, prácticamente.
Y los 30 segundos que nos quedan, Rubén, ¿de cómo está la clasificación ahora mismo? ¿Más o menos está todo como te esperabas? ¿Hay algún equipo que te ha sorprendido para bien o para mal?
Ahora ya cada uno ya ha ido cogiendo su punto. Evidentemente yo apostaba bastante por el Burgos Promesas 2000, pero se está cayendo. La Arandina, la verdad, que está en una dinámica que yo creo que de ahí no la van a sacar. Entonces las aspiraciones que pueda tener Astorga, Cristo, incluso Burgos Promesas, va a ser intentar cazar al Numancia.
Y por abajo, no sé, igual esperábamos todos un poquitín más del Tordesillas a lo mejor, pero bueno, ya hemos visto que
el Tordesillas está ahí haciendo la goma y ahora mismo es rival directo. El que sí que no esperaba que estuviera en esas situaciones es la Virgen del Camino. No sé si ahora el cambio de todo el cuerpo técnico...
El otro ya ganó.
Le servirá, pero vamos, ahí vamos a intentar disputarlo con ellos.
Rubén, pues muchas gracias por haber estado en la cadena COPE. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de aquí cuando quieras.
Pues muchas gracias a vosotros.
Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. Gracias a todos los que nos han escuchado, tanto en directo como en diferido. Mañana a las 3:00 menos cuarto, más deporte. Hasta luego.